Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, entre las notas que vamos a estar conversando con Michelle Suárez desde España y Reinaldo Escobar desde La Habana, están las siguientes. Cuba cancela visitas de legisladores de Estados Unidos. Ya le vamos a contar en breve por qué, qué respuesta hay a esto y la decisión que se ha tomado. Venezuela, allá en Venezuela, han arrestado a ejecutivos de una cadena de farmacias y Naciones Unidas afirma que el grupo terrorista Estado Islámico tortura y asesina a niños en Irak. Estas son algunas de las crónicas de hoy. Acá en el programa saludamos a Johnny Hilfer, nuestra productora. Hoy la dirección técnica es de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a Las Noticias como son. También, más adelante en el programa, se ha celebrado en el Subcomité de África sobre Derechos Humanos, allá en la Cámara de Representantes en Washington, otra audiencia para examinar la situación de los derechos humanos en Cuba. Todo esto como parte de la nueva política de Estados Unidos después de este planteamiento que se hizo el pasado 17 de diciembre y cómo Estados Unidos está tratando con el gobierno cubano de restablecer las relaciones diplomáticas. Vamos a tener algunas de las intervenciones. Estas son las propuestas de hoy acá en el programa Las Noticias como son. Y como siempre, bueno, hay una nota de portada. Esta dice que una anciana puertorriqueña que tiene 91 años se estrena en el mundo del arte. Sí, es una señora que tiene 91 años, haciendo honor al refrán de que nunca es tarde cuando la dicha es buena. La puertorriqueña Milagros Lugo Lugo, de 91 años, ha inaugurado su primera exposición de pintura, un arte que empezó a cultivar con sorprendentes resultados hace tan solo 4 años. Según explicó, el hecho de tener una avanzada edad no tiene por qué castigar a nadie a estar sentado en una silla todo el día en su casa sin hacer nada. Qué bien, me gusta esto de esta señora, ¿no? Yo siempre estoy haciendo algo para divertirme, en eso coincido yo con ella. Aseguró esta mujer que tiene 3 nietos y es bisabuela de 4. En esto último no coincidimos. Bueno, fiel a su filosofía, ha decidido titular su exposición de 44 obras, Nunca es tarde, aún a los 91 años. El gusto de la señora Lugo por la pintura comenzó cuando veía a un pintor que salía muy a menudo en un programa de televisión pública acá en Estados Unidos. Fue su hija Gloria Milagros Ortiz, a la que describe como la luz de sus ojos, quien le recomendó que se matriculara para tomar clases de pintura en la Liga de Estudiantes de Arte en el Viejo San Juan, allá en Puerto Rico. Gran devota de la Virgen María y católica practicante, admite que el primer día del curso entró al salón bien asustada. Estaba convencida de que iba a ser la mayor de todos los estudiantes y eso le hacía sentirse incómoda. Sin embargo, explica esta señora que al entrar al aula vio que había tanta juventud que se contagió de esa juventud y a partir de ahí, pues comenzó a pintar. Lugo busca su inspiración en fotos de rostros y expresiones de mujeres que aparecen en periódicos y las plasma en el lienzo. Sus obras, dice, pues espera que alguien las vaya comprando y ahora tiene planificado publicar un segundo libro, ya que ha terminado de escribir y que habla de cómo es su vida en la actualidad, así como la de otros ancianos con los que se relaciona. Sin duda, como ella dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y con esto saludamos en La Habana a Reinaldo Escobar. ¿Qué tal? Bienvenido, Rey. ¿Cómo estás?
Muy bien. Un placer poder estar hoy jueves con ustedes. Un saludo a Michelle en España y al resto del equipo, especialmente a Johnny. Es muy simpática esta nota. Eso me recuerda un concepto que se maneja mucho cuando una persona de cierta edad empieza a rodearse con personas más jóvenes. Dicen que se produce un efecto de vampirización de la energía, ¿no? Y bueno, esto me parece un excelente ejemplo de esta señora que de pronto se vio rodeado de gente mucho más joven que ella y como que ella pues pudo apropiarse de toda esa energía y empezar una vida nueva como artista. Es muy, muy, muy estimulante escuchar esas cosas.
Claro que sí. Me parece que es muy bueno traerlo también acá al programa para compartirlo con los oyentes y sobre todo con personas de la tercera edad. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Muy interesante. Yo estaba recordando una psicóloga chilena, que se llama Pilar Sordo, que decía, ¿qué es la vejez? ¿No? Y da un concepto que yo he asumido desde entonces. La vejez es cuando dejamos de pensar en los proyectos y se imponen los recuerdos, o cuando los recuerdos le ganan a los proyectos. Y yo creo que mientras tanto uno tenga proyectos, entonces no puede decirse que uno es viejo.
Sin duda que sí. Bueno, felicitaciones, repetimos, para Milagros Lugos Lugo, de 91 años, que se estrena en el mundo de la pintura. Ya volvemos con las notas.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y hoy desde La Habana está Reinaldo Escobar, allá en España, Michel Suárez, yo soy José Luis Ramos, y comenzamos destacando que varios viajes a Cuba de congresistas federales están en duda en medio de preocupaciones por la disposición del gobierno cubano de aceptar un aumento de interés y posibles inversiones norteamericanas en la isla. Dice la información además que funcionarios federales, que el gobierno cubano ha pospuesto para por lo menos mediados de abril todas estas visitas de congresistas, incluida una, la de Nancy Pelosi, demócrata por California y líder de la minoría en la Cámara de Representantes. La sección de intereses de Cuba en Washington dice que algunas de estas visitas se realizarán en los próximos días, pero otras se han pospuesto. Varios legisladores federales habían planeado visitar Cuba este mes, incluidos demócratas como Nancy Pelosi de California. El senador republicano por Arizona, Jeff Flake. Flake, por cierto, ha propuesto la eliminación de la prohibición a los viajes de Estados Unidos a Cuba. El gobierno de Raúl Castro trata de ajustarse a la posibilidad del comienzo de estos viajes de norteamericanos e inversiones a la isla que él y el presidente Barack Obama anunciaron en diciembre que los dos países reanudarían relaciones. Y en un desarrollo sorprendente, pues funcionarios del gobierno de Obama dijeron que sus contrapartes cubanas le informaron a principios de esta semana que no se permitirían visitas de legisladores hasta el 15 de abril, por lo menos es lo que se ha dicho hasta ahora. Reinaldo Escobar.
Bueno, eso me hace recordar aquello de que compraron cabeza y le cogieron miedo a los ojos, ¿no? Es posible que todo esto se deba, esta demora se deba a que las autoridades cubanas estén esperando a que se den la ronda de conversaciones que está planificada para hacerla en Estados Unidos y también para esperar la Cumbre de las Américas, es decir, quizás quieran tener una base más sólida para poder discutir después y recibir en La Habana a la gente que viene aquí a negociar pasos más intensos, ¿no? Pero de todas maneras la impresión que da es la típica postura de un paso adelante, dos pasos atrás, o dos pasos adelante y un paso atrás, como se quiera, ¿no? Yo creo que esto pone pesimista a los optimistas. Así que no es una buena señal de parte del gobierno de Cuba estar posponiendo visitas.
Claro, le preguntaron, la agencia Prensa Asociada le preguntó a la sección de Cuba en Washington, a la embajada, ¿no?, sobre esta determinación, y una persona rechazó la versión, dijo que algunas delegaciones llegarían a La Habana en los próximos días. Esto está por ver entonces, Michel.
Bueno, lo cierto es que parece que están intentando dosificar el ritmo de cualquier contacto, no solamente gubernamental, porque ahora, evidentemente, con estas visitas y las reuniones con el gobierno, se produce un intercambio, se producen peticiones al gobierno, se le piden explicaciones sobre cómo va a responder a determinadas medidas planteadas por Obama, y esta es una presión que el gobierno cubano considera realmente intolerable, ¿no? Porque necesita su tiempo para pensar, para que a la gente se le olvide de ese largo proyecto que tiene Obama con respecto a situaciones muy concretas que podían ayudar a elevar el nivel de vida de los cubanos, y todo esto se hace precisamente pensando en cómo disminuir la presión que ahora mismo siente el gobierno cubano sobre estos asuntos. Llama la atención que, según Prensa Asociada, es nada más y nada menos que Jeff Flake, que es un considerado amigo del régimen de La Habana, aunque es crítico también con el régimen de La Habana, pero es de los que más ha cabildeado para tener una relación normal. Y por otra parte, Nancy Pelosi, que no tiene exactamente el perfil de Flake, pero que está de acuerdo con la normalización y también ha tenido determinadas posturas liberales en este sentido. Llama la atención que se mencione, ¿no?, por parte de Prensa Asociada, la cancelación precisamente de estas dos figuras. También tampoco el gobierno cubano quiere que se sigan produciendo estos encuentros con la disidencia, que evidentemente van a seguir, así lo han dicho muchas figuras de Estados Unidos, porque esto también les pone presión. Termino diciendo que esto demuestra, una vez más, el modo en el que se desenvuelven las cosas en Cuba. Yo entiendo que la visita de un diputado, si pretende reunirse con el gobierno, de un congresista, de un legislador, se informa y se coordina, pero no se prohíbe o no se cancela. Es decir, aquí al país donde yo vivo vienen diputados del mundo entero, vienen incluso congresistas de Estados Unidos, vienen por su cuenta y se mueven y hacen lo que entienden que tengan que hacer sin que el gobierno tenga que autorizarlo, ni mucho menos. Pero en las condiciones de Cuba es evidente que no se mueve nada sin que el gobierno cubano diga la última palabra.
Sigue la cosa muy mala por allá por Venezuela, y digo esto porque dos altos ejecutivos de Farmatodo, que es la mayor cadena de farmacias de Venezuela, han sido arrestados en las últimas horas en medio de una severa crisis económica que ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro a endurecer las sanciones contra el sector empresarial. Dirigentes empresariales y también opositores afirman que las acciones incrementarán el clima de inseguridad jurídica, que ahuyentarán las inversiones privadas, agravarán la recesión, la inflación y el desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos. Un juzgado capitalino dictó el arresto del presidente ejecutivo de Farmatodo, el señor Pedro Luis Angarita, y el vicepresidente de operaciones, imputados por boicot y desestabilización de la economía, así dijo la fiscalía en un comunicado. Y por cierto, hablando de Venezuela, ya cumplió su tiempo en cárcel el exalcalde de la ciudad venezolana de San Diego, el opositor Enzo Escarano, y su exjefe policial fueron puestos en libertad en las últimas horas también. Habían estado 10 meses en prisión allá en Ramo Verde, donde se encuentra Leopoldo López. En un mensaje de Twitter, el exalcalde dijo: libertad plena para ambos, hermano. Hay que seguir luchando por la libertad plena de todos los presos injustamente. Bueno, desde La Habana, ¿cómo se ve esto por allá, Reinaldo?
Bueno, esto nos da una especie de déjà vu, ¿no? porque estamos viendo cómo el gobierno Maduro, lo primero que está haciendo, a mi juicio, es estar rompiendo un pacto que se había hecho de alguna manera con la clase media venezolana, de vamos a trabajar juntos, vamos a hacer este proyecto sin que haya una especie de lucha de clases, ¿no? Ese concepto que aquí se aplicó en los años de más duros, de los principios años de la revolución, cuando se metieron estas medidas tan duras como la anulación del dinero cubano, cuando se hizo después la ofensiva revolucionaria, cuando todas esas medidas que fueron tan drásticas, ¿no? Y realmente esto lo único que va a tener como consecuencia, o quizás una consecuencia peor que traía, es la estampida de la clase media, la estampida de los emprendedores de Venezuela, y todos sabemos cuál es el resultado que tiene eso, ¿no? Así que yo creo que Maduro está apostando por el caballo equivocado, está creando una situación que él mismo luego, más que él mismo, el pueblo venezolano es el que va a pagar las consecuencias.
Claro que sí. Bueno, en relación a Venezuela, hay algo también que me gustaría destacar antes de pasar a Michelle allá en España, y es que el gobierno de Estados Unidos ha asegurado que no ha recibido contactos por parte de UNASUR como un posible rol para mediador, para aflojar las tensas relaciones de este país con Venezuela, y ha instado al gobierno de Nicolás Maduro a comunicarse directamente. En otras palabras, que no use a UNASUR, sino que hay formas de comunicarse directamente y resolver de una vez y por todas las situaciones. Michelle.
Bueno, antes de pasar a Farmatodo, que quisiera comentar sobre ello, es evidente que el gobierno de Maduro debería conversar primero con la oposición y con el resto de la sociedad venezolana,
claro que
antes
sí,
que intentar reanudar este problema o esta conversación con Estados Unidos. Incluso el secretario general de UNASUR ni siquiera tiene visa para entrar a Estados Unidos, no, le fue retirada hace 20 años, y tiene bastante poco margen en esto. El problema se resuelve internamente. Maduro tiene que conversar con los opositores. Venezuela tiene que conversar consigo misma e intentar que todo el mundo pueda expresarse y decir lo que piensa dentro de un orden legal y un marco constitucional. Ese es el problema a resolver, no nada que tenga que ver con Estados Unidos. Esta nota sobre los empresarios que están siendo arrestados en Venezuela realmente parece sacada del realismo mágico latinoamericano. Incluso es el SEBIN, la policía política, la que está haciendo las inspecciones en los supermercados. Esto ya realmente es inaudito, ¿no? Son los que están verificando cuántos cajeros hay en los supermercados, cómo las empresas están distribuyendo el personal, a qué hora cierran, a qué hora abren, y cualquier decisión que tome un empresario en Venezuela, que sería interpretada en cualquier parte del mundo como su facultad para organizar el trabajo de la manera que mejor lo entienda, pues ya inmediatamente es interpretado por el gobierno de Maduro como boicot o guerra económica. Y aquí de lo que se trata, para que la gente entienda rápido, es de que Maduro y la policía política hicieron un recorrido y encontraron que en esta cadena Farmatodo nada más que había dos cajeras funcionando, y había otras tres o cuatro que no estaban ocupadas por nadie, y entonces había una cola más grande de la que le gusta a Maduro que haya. Entonces inmediatamente se intenta achacar a este problema de la falta de personal para atender al público a lo que verdaderamente está pasando en Venezuela, y que tiene que ver con que no hay apenas que comer y no hay apenas que vender nada en los supermercados, y la gente está desesperada. Incluso leía hoy que la prensa nacional venezolana tiene prohibido sacar las fotos de las colas en los periódicos. Y es este el verdadero problema de lo que está sucediendo en Venezuela. Es el ataque frontal del chavismo contra la iniciativa privada, que está teniendo ahora mismo sus más graves consecuencias, y no parece haber un espíritu para enmendar lo que se ha hecho, sino todo lo contrario, intentar reprimir u ocultar las colas o cualquier otra cosa con tal de no ceder y dar el brazo a torcer.
Muy lamentable lo que está sucediendo allá en Irak, y digo esto porque Naciones Unidas está reportando que el grupo terrorista Estado Islámico asesina, tortura y viola de forma sistemática niños y familias de minorías en Irak. Este organismo internacional está pidiendo que las fuerzas del gobierno hagan más por proteger a las víctimas. Y en un informe publicado en Ginebra, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño dijo haber recibido noticias de muchos casos de ejecuciones masivas de niños, así como informes sobre decapitaciones, crucifixiones de niños y enterramiento de niños vivos. Es que me equivoco incluso leyendo esta terrible situación. ¿Se habla de esto en Cuba por parte del gobierno? ¿Se publica en la prensa, Reinaldo?
Bueno, la televisión y especialmente la televisión cubana, yo no me atrevería a decir que oculta los crímenes de estos terroristas, ¿no? Pero no tiene realmente el grado de condena que debería tener. Especialmente todas estas decapitaciones se informan, citan a otras agencias, y realmente la mayor parte de esta información nos llega a través de Telesur, que aunque parece increíble, es la cosa más liberal que podemos recibir en Cuba de noticias, ¿no? Lo cierto es que en Cuba hay una enorme sensibilidad en la gente sobre estas cosas y todo el mundo cree que realmente hay que hacer algo, y no corresponde realmente, ningún país tiene la capacidad hoy de aplastar a este Estado Islámico, y evidentemente va a ser necesario un acuerdo internacional de varias fuerzas para lograr que esto se determine, ¿no? ¿Qué pasa aquí entonces, no? Que bueno, aquí se pone en tela de juicio la soberanía de esos países, y se va a poner en tela de juicio el derecho que tiene una nación de venir en otra para solucionar un problema. Y ahí está el quid pro quo del asunto, de por qué el aparato de propaganda cubano pues trata esto de una manera más mesurada, ¿no? No se trata, claro está, ni lo sospecho, de que haya un apoyo al movimiento islámico terrorista. Sí, lo que hay es el temor a sumarse al concepto de que no puede respetarse en la soberanía territorial de un lugar cuando se están cometiendo semejantes atrocidades.
Qué cosa tan terrible. Bueno, no hay tiempo para más. Gracias a ti, Reinaldo Escobar, en La Habana, a Michel Suárez en La Habana, y nos vamos a la pausa con la nota siguiente. El Papa Francisco va a visitar Estados Unidos en el mes de septiembre y se va a dirigir en una sesión conjunta del Congreso acá en Washington, así que esto será el 24 de septiembre. Estaremos llevándoselos a ustedes. Regreso con más.